De Caracol Radio, hoy estaremos debatiendo sobre el inicio de una nueva etapa de aislamiento sectorizado y obligatorio en algunos puntos del país. Analizaremos las denuncias en contra del congresista Eduardo Pulgar por soborno y del futuro de las sesiones del Congreso a partir de la próxima semana. Y por último, una mirada a los resultados en la imagen de varios gobernantes del país.
Los panelistas en Hora 20.
Saludamos a esta hora a Felipe Batiste, abogado, consultor y empresario. Gracias por acompañarnos, Felipe.
Buenas noches a todos los panelistas.
Ex magistrado de la Corte Suprema, Jaime Rubla, buenas noches.
Diana, mucho gusto. Un saludo a los oyentes y a quienes participan en el panel.
Politóloga, profesora y directora del podcast Buceando en el Naufragio, Sandra Borda.
Hola Diana, muy buenas noches. Un saludo a usted, a los oyentes y a los compañeros de panel.
Carlos Cortés, abogado, creador de la Mesa Centro de la Silla Vacía. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Gracias por la invitación y a los demás panelistas y a los oyentes.
Pues el panorama actual en muchos países del mundo y en algunas zonas del país parece haber sido vaticinado de alguna manera por la Organización Mundial de la Salud cuando advirtió que se debía tener mucha responsabilidad y gradualidad en el momento de empezar a abrir la economía, pero obviamente las circunstancias obligan algunas decisiones. Hoy en Colombia y en el mundo se está volviendo una especie de aislamiento más estricto por sectores por cuenta de un aumento acelerado de los casos de COVID-19 y por la ocupación específicamente de las camas de cuidados intensivos. En Bogotá se inició lo que será una estrategia hasta el 23 de agosto que comprenderá aislamiento obligatorio en 15 localidades en 3 fases. Se dio paso a la primera, que comprende 8 localidades y que irá hasta el 26 de julio con aislamiento estricto, muy similar al que se vivió durante las etapas de marzo y abril. En la ciudad ya son 51.000 casos confirmados, más de 1.130 muertes y la capacidad de las UCIs está en el 90% de ocupación. En otras ciudades como Medellín, uno de los casos de éxito al principio en el control de la pandemia, pues hoy se cerró una buena parte del centro de la ciudad y se extremaron medidas de protección y habrá cuarentena en el puente. En Bucaramanga se estudia declarar alerta roja y Cali tiene una capacidad de UCI al 95%, mientras que en Barranquilla hoy el alcalde anunció que lo peor estaría pasando y que a partir del 21 de julio empezaría una gradualidad para la reactivación económica allá. El gobierno ha dicho que el pico de la pandemia se dará por regiones. En cuanto al aislamiento estricto, Fenalco ha insistido en que volver a cerrar afecta la recuperación del empleo y la economía en la ciudad, y en cuanto a esa recuperación económica y la ecuación relacionada con el aumento de casos, hoy el país global, Anthony Fauci, el reconocido experto de los Estados Unidos y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, apuntó a que esa reactivación no necesariamente es el principal factor para que el número de contagios se dispare, como ha ocurrido en algunas partes de Estados Unidos. En esta especie de tirar hacia atrás de varias ciudades, Bogotá anunció hoy que no volverá a clases presenciales en agosto en lo que tiene que ver con colegios públicos, pues no hay razón todavía para tomar una decisión definitiva ante la falta de garantías, digamos, y de datos específicos de cómo estaremos en ese momento. ¿Cómo ven ustedes las nuevas medidas en las principales ciudades del país? ¿Sienten que estamos entrando en un nuevo periodo de aislamiento necesario o no? ¿Cómo leen la situación? Y empiezo por usted, Sandra Borda, que hoy estuve revisando en sus trinos un poco un análisis que hace, por lo menos un registro, de algunos lugares en otras partes, como California, por ejemplo.
Sí, fíjense, Ana, que es lo que está sucediendo en Bogotá, en algunas de las capitales de Colombia, es una cosa muy parecida a lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo y que ya había, varios habían pronosticado, y era que estas aperturas y esta necesidad de abrir el espacio económico para reactivar las actividades normales de todo el mundo necesaria y obligatoria obligatoriamente iba a resultar en mayores niveles de contagio. Los números de Bogotá, hoy los volví a mirar, los que da la Secretaría de Salud de Bogotá, son unos números realmente muy preocupantes, porque pasamos del 11 de mayo a teniendo 4.300 casos, al 11 de junio tener 14.500 casos y al 11 de julio ya 47.500 casos. En la ocupación de las unidades de cuidado intensivo está en el casi en el 90%. Entonces, pues básicamente eso es lo que quiere decir. Esto, digamos, obviamente todo el mundo decía que con las cuarentenas estábamos comprando tiempo y lo que estábamos tratando de hacer era prepararnos, digamos, para atender mejor la salida a la calle de la gente, que tendríamos más capacidad sanitaria, pero lo cierto es que la cosa no es tan fácil y que muchos de los lugares, particularmente en Estados Unidos, el caso de la Florida, el caso de California, son casos paradigmáticos de lugares en donde han ido, hicieron confinamientos duros, después abrieron y después les ha tocado regresar al esquema de confinamientos duros. Un artículo que a mí me gusta muchísimo de Tomás Puello, que también tradujeron al español hoy, sugiere que esa va a ser la dinámica de aquí en adelante. Él lo llama el movimiento este entre el martillo y la danza. Unas veces vamos a estar bajo el martillo, que es el confinamiento duro al que vamos a tener que someternos para tratar de limitar un poco el contagio, y después vamos a salir un poco, vamos a tener una danza, va a volver a pasar el problema del contagio y vamos a tener que regresar a estos confinamientos duros. Y este movimiento en un sentido y el otro creo que es el futuro cercano. Creo que esto es lo que nos espera de aquí en adelante, por lo menos hasta que se desarrolle una vacuna, hasta que se desarrolle algún tipo de inmunidad o hasta que logremos tener unos sistemas tan sofisticados de seguimiento del contagio que nos permitan atender a la gente con mucha más efectividad.
Carlos Cortés.
Diana, pues yo, para tratar de ofrecer un punto distinto y, por supuesto, donde puedo aportar algo a la discusión y no es de la epidemiología y de los análisis que creo que se han vuelto muy complejos para un público en general, pues haría eco de lo que dice Sandra, y es que en efecto estamos viendo algo que ya ha pasado y que hemos visto que está pasando en otros países, el ejemplo de Estados Unidos. Esto también es similar a lo que nos pasó cuando decían que nos habíamos encerrado temprano, pero que teníamos en el panorama, teníamos en el espejo lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Yo añadiría lo siguiente a la discusión: si estamos en una nueva etapa o no, diría que para la gran mayoría de la gente estamos en la etapa del cansancio, estamos en la etapa del desgaste, estamos en la etapa de la desesperanza, de no ver realmente hacia dónde avanza y cuál es la perspectiva de solución de esto. No me puedo imaginar para las personas que están tratando de sostener un negocio o de mantener la expectativa sobre alguna inversión que en este momento pues se aparece completamente imposible para poder sacarlo adelante. Y en esa medida, lo que yo creo que tendríamos que estar viendo en este momento es en particular al presidente de la República en un tono distinto para que la gente entienda y para que la gente empiece a asumir esa responsabilidad y poder mover este mensaje. Creo que implicaría así estar más lejos de la promoción de lo que se está haciendo, de cómo se está haciendo de bien. Y ahí hay dos puntos en particular. El presidente estuvo el fin de semana repartiendo ventiladores, hoy en el programa hacía énfasis en que no se puede hablar realmente de un pico en el país, y volvemos un poco a ciertas cosas que uno le ha oído decir al presidente y al ministro de Salud en este programa, donde pues básicamente ellos dicen lo que tienen en su libreto, porque no hay manera de preguntar, no hay manera de contrarrestar los puntos de vista, y es que nos han dicho, como siempre ha habido un llamado a la calma, siempre ha habido una especie de parte de tranquilidad, apelar al patriotismo, a la fuerza de los colombianos, y pienso que en esta etapa nueva, donde la alcaldía de Bogotá en particular y la presidencia tendrían que estar hablando de una manera más coordinada, que yo sé que lo hemos dicho muchísimas veces, deberíamos estar superando el dilema de los expertos entre economía y vida, entre negocios y la vida de la gente, y empezar a hablar a las personas de sus preocupaciones. O sea, creo que es un momento en hacer contención y de hablarle a los colombianos desde una perspectiva emocional, porque la gente está cansada, está desgastada y pues de nuevo no está viendo una solución fácil para esto.
Pues me parece bien importante hasta ahora estas dos aproximaciones, porque nos abren la posibilidad de mirar el tema de una manera distinta, que es un poco hacia donde quería ir. Y aquí agregaría cómo no politizar esta situación, cómo entender que nos estamos enfrentando a algo en lo que la comunicación, como la plantea usted, tiene que cambiar y tiene que cambiar. No necesariamente es que no es que el presidente deje de hablar, sino que hable de otra manera o informe de otra manera. Si necesitamos ese cambio y cómo se imaginarían que debería ser ese cambio, si esa danza martillo de alguna manera es la vida ya y la deberíamos asumir como tal, y en esa medida acabar con la discusión de salud economía, sino cómo en la danza martillo logramos vivir económicamente de una manera que nos permita no solamente sobrevivir sino recuperar. Entonces le doy la palabra al ex magistrado Arrubla.
Diana, son 4 meses que lleva la población colombiana enclaustrada, no esperando que el virus pase, porque todos sabemos, y eso fue el mensaje que llegó, que este acuartelamiento era con 2 objetivos. Uno, el más importante, que la gente tomara conciencia de lo delicado que es esto y de que se tienen que cuidar, nos tenemos que cuidar. Y lo segundo, preparar el sistema de salud, porque definitivamente el sistema de salud, no solamente el nuestro, el de la mayoría de los países, era un desastre. Los estados los habían abandonado. Eso fue lo que reveló la pandemia. Eso se lo endosaron a las EPS, a las entidades privadas para que los volvieran autosostenibles, y el estado no sabía ni siquiera de qué disponía el sistema. Entonces estos 4 meses han servido para eso. Es de esperarse que con eso se corría el pico de la pandemia, ¿no? El pico de la pandemia tiene que llegar, si no es ahora, en algún día. Y efectivamente es lo que pasó. Ahora, lo que nos volvió a causar preocupación es que muy ligero, en 15 días ya de ascender al pico, se llenaron las UCIs, se atosigó el sistema. O sea que los 4 meses o no fueron suficientes, o es que definitivamente no podemos, de acuerdo a nuestro nivel de país, avanzar más de lo que pudimos avanzar, y esto se va a saturar. Entonces empezamos en que hay que volver a recluir a la población. ¿Para qué? Para volver a aplazar. Y entonces, ¿cuándo va a llegar esto? Entonces ahí es donde aparece el efecto que ya se ha inventado también. Muchos países han tenido que hacer así, que es lo que llaman el efecto acordeón. Deje y suelte, para que, primero de todo, la gente ya no va a obedecer un acuartelamiento total, porque el problema es de hambre.
Pero entonces, claro, pero es un poco lo que usted está planteando, es un poco lo que plantea Sandra de este artículo, que es de verdad uno de los más serios en lo que tiene que ver con el análisis de lo que ha ocurrido, y es que casi que el suelte cierre, me pregunto si nos vamos a poder seguir quejando del suelte cierre, o si es que nos vamos a tener que adaptar al suelte cierre porque no hay más opción.
No, nos tenemos que adaptar. La gente va a tener que aprender a aprovechar el día en que el por zonas lo sueltan para poder lograr medios para su sostenimiento, para los de su familia, prepararse para el cierre. Pero esto va a tener un impacto en la economía. Que haga
Pero eso ya se sabe, doctora Arrubla. Mi pregunta es, ¿qué hacemos entonces? O sea, ¿de qué manera damos este debate de otra manera? Porque es que...
No, es que no hay más maneras. Es la convivencia con el virus. Alguien lo decía ahora, es que mientras no haya una vacuna o haya un cura, el virus va a estar entre nosotros. Miren los rebotes que hay en Europa, tendientes a dispararse.
Claro, pero usted devuelve el debate a la salud y economía.
Diana.
Ya vuelvo con usted, no, doctora Arrubla, porque es interesante. O sea, usted lo mantiene ahí.
Y
la pregunta aquí es, como decía Carlos, ¿sigue siendo ese el debate? O sea, aquí estamos ante un tema. ¿Podemos buscar un tercer ángulo desde el cual podamos aproximarnos a esto? En el que nos permita una aproximación que no termine sencillamente descalificando decisiones o medidas que ojalá fueran las de todo el mundo, digamos, y en esa descalificación de medidas por desespero, por cansancio, por hambre, terminamos politizando una situación que tiene que ver con la peste del siglo XXI.
Pero es que el que logre encontrar esa tercera opción encontraría la fórmula.
No estoy hablando de una fórmula, sino de un análisis y de una argumentación que nos permita mirar un poco más adentro cuál es, digamos, la posibilidad de analizar esto y de tratar de cómo nos movemos en esto, Felipe.
Pero sí, Diana, lo que pasa es que yo creo que sí hay que ocuparse.
Espéreme, sabe que me tocó quitarle la palabra en el momento que se la di, pero es que me están pidiendo una pausa, ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 800.